Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía contigo en directo en Costa Viva. Una jornada más. Ya caminamos por el día 20 de mayo. Fíjate que prontito tenemos a la vuelta de la esquina ya lo que se llama verano y eso. Y todavía algunos con el abrigo, ¿verdad? Bueno, que más o menos nos vamos desprendiendo de él. Por ejemplo, hoy tenemos 23 grados de temperatura en Ribadeo, luz del sol, cielo despejado, un día agradable y además tiempo seco, ¿eh? Luego vemos el pronóstico meteorológico. Vamos a hacer un repasito, como siempre, en titulares de la actualidad de la jornada. Luego lo vamos detallando a lo largo de los próximos espacios informativos y hoy te vamos a llevar de ruta, de una ruta muy especial por Mondoñedo. Bueno, por un personaje, porque en realidad era autor, pero también personaje muy simbólico de Mondoñedo, que es Álvaro Cunqueiro, la ruta literaria que ha realizado el escritor Jesús Blázquez de Ediciones 98 por la serie de sus libros en castellano de Álvaro Cunqueiro. Son unos cuantos libros y la verdad es una ruta fantástica con una serie de hitos significativos, lugares que significaron por supuesto algo muy importante en la cultura de Cunqueiro, sus novelas, sus personajes. Bueno, todo un universo, el de Cunqueiro y Mondoñedo, en el que nos queremos sumergir un poquito, al menos, en esta jornada de hoy. Además, como te digo, vamos a hacer un repaso en titulares de la actualidad del día. Te habla Juana Carrera. Han elaborado una pancarta a las puertas del Hospital da Costa, del Hospital da Mariña, una pancarta artística y reivindicativa. La han elaborado tres artistas mariñanos, uno de ellos es Pedro Cabarcos, quien más de una ocasión ha reivindicado mejoras en la sanidad, porque es paciente y sufridor también de las demoras en la sanidad pública en nuestro centro mariñano. Bueno, pues se ha elaborado una pancarta que viene a ser más o menos los médicos protestando con su pancarta, pero de un modo artístico. Lo curioso de esto que han hecho hoy es que lo han colgado a las afueras del Hospital La Mariña y la pretensión es que se quede ahí colgado. Ahí, que le llueva, que le dé el sol, que le dé el viento y que le dé lo que le dé. Es decir, que se deteriore con las circunstancias e inclemencias meteorológicas, para demostrar que lo que no se protege, lo que no se cuida o lo que no se mima y lo que no se tiene previsión con ello, pues acaba deteriorado. Y es un simbolismo, es una metáfora de lo que señalan está ocurriendo en la Mariña, en el hospital, con este centro y también con la salud de los pacientes. Si no se cuida, si no se invierte, si no se tienen más medios técnicos, medios humanos, etcétera, etcétera, pues todo esto se va perdiendo y deteriorando. Quieren así simbolizar lo que es la lucha que vienen protagonizando los sanitarios, los facultativos, en este último mes, mes y pico, en que todos los días salen a las puertas del hospital, se concentran para reivindicar más medios, más personal y menos derivaciones a otros centros. Desde el Sergas insisten en lo de siempre, que ya les gustaría poder tener todos los médicos suficientes para poder cubrir toda la plantilla, que las soluciones que toman son soluciones temporales, a falta de que la nueva OPE, la nueva oposición, pues de verdad puedan salir esos médicos para cubrir las 24 plazas que hay en el Hospital La Mariña, y que entre tanto van lidiando con ello, pero que las derivaciones no son tantas como parecen. Señalan que es una media de 4 más o menos por semana y que equivalen a menos del 2% de los ingresos que hay en el Hospital La Mariña. Es lo que defendía Ramón Ares, el gerente provincial. Bueno, las dos caras de una moneda y ante todo pues una situación y un tema muy delicado como es, como no, la sanidad, hoy de un modo artístico. Mondoñedo te ofrece un servicio que es único en toda la provincia. Está destinado a familias con hijos que tienen alguna necesidad especial. Sabes que ahora mismo existe el servicio de atención temprana. El servicio de atención temprana pues atiende a los niños pero hasta los 6 años. ¿Y luego qué? Pues luego, normalmente las familias, hasta que son aceptados en otros centros, que suele ser a partir de los 12 años, para poder continuar con una formación específica, una atención terapéutica, pues hasta entonces se encuentran las familias con un vacío, con un hueco. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora cómo seguimos prestándole la atención que necesita nuestro hijo? Pueden buscar lugares privados, que los hay, centros privados, etcétera, pero claro, público pues a ver, no había, pero en Mondoñedo se empeñaron en que querían ofrecer ese servicio público post temprano, post atención temprana, y llevan pues un tiempo con este proyecto piloto. Están atendiendo hasta 40 niños en esa atención post temprana y la verdad es que pues van a continuar con ello. Quieren que quede como algo establecido, porque al menos es algo de carácter municipal, es algo gratuito, es algo público para las personas que no pueden permitirse el ir a un centro privado. Por cierto, en Mondoñedo hoy hay bastante lío. Mira, suena así Mondoñedo en esta jornada. ¿Y esto qué es? Pues son las actuaciones de las que están disfrutando los estudiantes que participan en el Correlingua, la carrera por la lengua, para reivindicar la utilización del gallego. Es una actividad que se impulsa todos los años para difundir esa utilización de nuestra lengua entre los estudiantes y las nuevas generaciones. Que el acto central se realiza normalmente cada año en determinados concellos diferentes, van cambiando, y este año le ha tocado a Mondoñedo. Ahí hay como 800 estudiantes que han tomado las calles de la ciudad episcopal y de paso les han realizado un recorrido cultural para que aprendan un poquito sobre su cultura, su artesanía, sus costumbres, etcétera. Galicia cuenta con el mayor porcentaje de aguas de baño de calidad excelente que la media de España, el mayor que la media de España y de la Unión Europea, ojo, El 97% de las zonas de registro de aguas de baño de Galicia tiene una clasificación sanitaria de excelente o buena. La temporada pasada fueron revisadas quincenalmente 502 zonas de baño con 519 puntos de muestreo en un total de 117 ayuntamientos. Y en este 2025 van a seguir también realizando esas campañas del programa de vigilancia. Toman como referencia el informe del final de la temporada del año 2024. Así que el próximo 1 de junio comienza la campaña de control de aguas de baño de la nueva temporada y se prolonga hasta el 30 de septiembre para saber que todo está de acuerdo a lo correcto. Por ejemplo, de paso te recordamos que ya te puedes bañar en la playa de Os Bloques en Ribadeo. La Consellería de Sanidad ya ha realizado los análisis pertinentes, han salido negativos en las toxinas. Recordamos que había ahí una presencia había una presencia de unas bacterias que no nos queremos encontrar ninguno, y por lo tanto ahora ya están limpias, ya puedes bañarte con total garantía en la playa de Los Bloques. Los valores microbiológicos están dentro de los límites establecidos. Y el Partido Popular de Trabada le pide al Ayuntamiento que habilite un espacio para las reuniones de los cazadores. El portavoz popular, José María Fernández, explica que se podría habilitar esta zona al lado del punto limpio municipal, porque hay espacio suficiente, está lo suficientemente apartado de núcleos y de viviendas. De paso, te contamos también que el Ayuntamiento de Trabada cuenta con una ayuda de la Xunta para rehabilitar la escuela de Vidal como una vivienda social, dentro de esa política que están impulsando últimamente de rehabilitación de las antiguas escuelas para impulsarlas como alquiler social. El coste total del proyecto es de 28.500 euros, pero la Xunta de Galicia les aporta 19.999. El caso es que al Ayuntamiento le toca poner 8.500 restantes y, bueno, pues así quieren poner en valor los espacios públicos, empleando también políticas sociales. En materia de sucesos, destacar que el 061 y la Guardia Civil intervinieron este fin de semana en la zona de La Rochela, en Ribadeo, donde se produjo el fallecimiento de una mujer de 45 años de edad, de nacionalidad brasileña y vecina de Asturias. El óbito tuvo lugar a las puertas de un establecimiento de hostelería. Acudió a la autoridad judicial, se encargó de certificar la muerte, no las causas, que sí que fueron establecidas posteriormente con una autopsia. Pues estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Tenemos muchos más que te iremos contando pues a lo largo de los próximos espacios informativos. Sabes que ahora estamos hasta la 1, 88.8 de la FM, el de los 8, es COPE más de la costa. Y luego a las 2 menos 10 y a las 2 y 20 seguimos contándote todo en mediodía COPE en la costa. Vamos a hacer un pequeño paseíto por el pronóstico meteorológico para ver qué es lo que nos depara las próximas horas.
Por gentileza de Díaz Abad, abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Nubes y claros para esta jornada de hoy. En principio se espera una tarde con los cielos bastante despejados y con viento débil del norte. Las temperaturas hemos superado a la máxima prevista, que estaba en 19 grados. En Ribadeo estamos en 22, 23. Y para mañana, ¿qué tenemos? Para mañana nos dan cielos cubiertos, nubosos todo el día, viento débil y variable. En cuanto al tiempo, pues más o menos seco. Hay por la noche un 65% de probabilidad de lluvia, pero en principio no nos hablan de lluvia. Las temperaturas mañana similares a las de hoy, un poco más bajas. 11 grados de mínima, 17 grados de máxima. Mañana, recuerda, cielo cubierto.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, en Resuelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
A ver qué tal está el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Las carreteras sin incidencias y sin problemas en esta jornada de hoy están despejadas en nuestra zona.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
19 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos.
Academia Mariña informa. El 20 de mayo iniciamos un curso oficial de páginas web a través de la Xunta de Galicia. Para desempleados, totalmente gratuito, en horario de mañanas y con opción a becas de transporte. Inscríbete en el teléfono y WhatsApp 982-585098. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarche.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 25 de mayo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta, entre otros que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 17,50 a 24 euros persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva en el Hotel Palacio de Cristal de Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal de Burela hasta el domingo 25 de mayo.
COPE de la Costa. Estar informado.
Ahora vamos a tratar un poquito el mundo de la literatura, pero también ese mundo mágico que tiene Cunqueiro, un escritor eminentemente mindoniense, es un símbolo de toda Galicia y, por supuesto, pues el significado que tiene para Mondoñedo. Tenemos con nosotros a un autor que ha buceado bastante en la obra de Cunqueiro y en la vida de Cunqueiro. Es Jesús Blázquez y aquí está visitándonos en esta jornada de hoy en nuestro estudio. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Muchas gracias por recibirme, Juana.
Bueno, el otro día presentabas algo muy curioso, que es la ruta de Cunqueiro. Es un paseo virtual por los libros que has realizado tú, bueno, que has escrito sobre Cunqueiro, de la serie en castellano, ¿no? Tenéis una serie de mapas, un mapa con una serie de puntos que fueron significativos en la vida de Cunqueiro. A ver, guíanos un poquito por esa ruta que nos encontramos y entramos ahí y brujoleamos.
En efecto, así es. Soy editor de Ediciones 98, en Ediciones 98. Es una editorial de Madrid. Hemos editado ya 6 libros de Álvaro Cunqueiro, la trilogía de Semblanzas Gallegas, Gente de aquí a cuyá, Escuela de Curanderos, Fábula de Varia Gente y Los Otros Feriantes. También hemos editado Merlín y Familia, Las Crónicas de Sochantre y el inédito recientemente editado, La Taberna de Galiana. Bien, pues debido a esta labor editorial, pues yo llevo viniendo a Mondoñedo un par de años, 2 años y medio, y me enamoré de la ciudad de Mondoñedo. Entonces pensamos en la editorial que sería bueno preparar una ruta virtual, interactiva, por la ciudad de Mondoñedo en relación a los hitos principales de la vida de Álvaro Cunqueiro en la ciudad y a los libros que hemos ido editando. Y en concreto, la ruta literaria virtual a Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo con Ediciones 98, que está disponible en la página web de Ediciones 98, con la intención de que cualquiera pueda realizar una visita virtual literaria a los lugares que tienen relación con Cunqueiro en la ciudad de Mondoñedo. Preparamos un mapa interactivo. En ese mapa interactivo están marcados los puntos principales de la ruta. Ahora, si quieres, hablamos un poco de cada uno de ellos o te los menciono. y una vez que entras en cada punto, encuentras una serie de audios, de textos, de informaciones y un vídeo sobre la zona en concreto, en el que vienen incluso aparece a veces en imágenes antiguas el propio Álvaro Cunqueiro, en el que vamos explicando todo este mundo mágico que es Mondoñedo, que claro, está en la base de la literatura de Cunqueiro.
Es una manera increíble y muy didáctica y además muy entretenida de aprender sobre la figura de Cunqueiro y sobre su vida, al fin y al cabo. Y arrancáis en su casa, en su casa museo. Ese es el primer punto del mapa, ¿no?
Exactamente. Y entonces, claro, aquí no se trata de hacer una guía turística monumental, sino más bien es la percepción que tenemos nosotros, especialmente yo, como visitante habitual de Mondoñedo, que precisamente yo llegué a Mondoñedo atraído por la figura de Álvaro Cunqueiro, por la literatura de Álvaro Cunqueiro, y al ver cómo escribía de estas tierras aquí de la Mariña mindoñense, pues, o lucense, hay una duda ahí sobre si mindoñense o lucense, hay gente de Mondoñedo que dice que tiene que ser mindoñense, pero bueno, el caso es que esta tierra influyó muchísimo en la forma de la literatura de Cunqueiro, y en concreto, por ejemplo, en la casa. Más que interesarnos por grandes análisis literarios, que también hacemos mención a las obras que escribió allí, hablamos de aspectos vitales de Cunqueiro y anécdotas curiosas de cómo era la casa. Por ejemplo, a Cunqueiro siempre tenía la habitación donde escribía llena de manzanas en el suelo, porque le gustaba el olor de las manzanas. O abría las ventanas y en el alfil de las ventanas depositaba migas para que llegaran los pajarillos y se alimentaran. Y entonces era una forma de que él escuchara más el canto de los pájaros mientras estaba escribiendo. Es este tipo de cosas personales y más vitales de él y anecdóticas las que vamos repasando en la ruta a la vez que hablamos de lo que escribió allí. Por ejemplo, escribió allí Merlín y familia, que hemos citado nosotros, las crónicas de Sochantre y muchos de los perfiles de la gente de Mondoñedo y de la Marina lucense.
¿Cómo lo descubristeis? ¿Cosas como la de las manzanas o las miguitas os lo contó la prima o cómo fue el tema? Porque tuviste una prima en la presentación el otro día.
Exactamente. Ahí tuvimos la suerte de tener a la señora Aurora Moirón, que era la prima hermana más querida de Álvaro Cunqueiro, que tiene 89 años y convivió con él nada menos que 4 años en esa casa. Y las largas conversaciones que hemos tenido con Aurora nos permitieron conocer aspectos muy particulares de cómo era la vida de Cunqueiro, cuáles eran sus horarios, sus costumbres en la casa, qué tenían en la casa. Por ejemplo, en la casa tenían cerdos. Llegaron allí los primeros cerdos de raza de York que llegaron a España, de la misma manera que llegó el maíz a España a través de Mondoñedo, llegaron esos cerdos, ese tipo de cerdos, en la casa de los Cunqueiros. Esto es una cosa muy curiosa. Cómo tenían gallinas, qué árboles tenían allí. Y entonces Aurora Moirón, precisamente cuando fuimos a presentar esta ruta virtual en la propia casa museo, en la casa que ella vivió con Cunqueiro durante 4 años, siendo ella una chica de entre 13 y 16 años aproximadamente, y Cunqueiro tenía unos 38, 40 años, o sea que no era tanta la diferencia. De hecho, contaba una serie de bromas que le hacía Cunqueiro allí, como si fuera un chico más. Bueno, esto es curioso. Entonces, efectivamente, contamos con Aurora Muirón, que claro, nos ha descubierto un montón de anécdotas muy personales que de otra manera no conoceríamos sobre Cunqueiro.
Qué bonito, qué curioso, porque es cierto que a lo mejor son aspectos que se nos escapan y también puede ayudar a comprender después ese sentido que él ponía en todas sus obras, ¿no? ¿Y por qué era tan importante, por ejemplo, pienso, que igual te lo ha contado o igual no, la gastronomía para Cunqueiro? Porque la gastronomía era algo básico también de su obra.
Bien, hay que entender una cosa. Cunqueiro escribió como escribió, y yo ahora lo entiendo mucho mejor a Cunqueiro, la obra de Cunqueiro, después de pasar aquí una serie de temporadas, puede decirse que en los últimos 2 años y medio he pasado aquí como 6 meses en esta tierra, he caminado mucho, he hablado con las gentes de aquí, tanto del campo como de la costa, pescadores, labriegos y de todo. Entonces veo la naturaleza que tiene esta zona. Es una naturaleza exuberante, preciosa, miles de verdes, maravillosas praderas, un campo que con muchos frutales, una gastronomía muy característica y unos personajes, unas personas que casi son personajes, que cuentan una serie de historias a las que siempre estaba muy atento con Queiro. De hecho, él era un contador de historias. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, precisamente en este trato con las gentes comunes, pues hablaba muchísimo con los campesinos, con la gente que tenía sus frutos, y todos esos frutos configuran una gastronomía que a lo largo del año tiene sus platos de temporada, que a él le gustaba tomar, a él le gustaba saber el origen de todos esos cultivos y de esas frutas, degustaba la historia que había detrás de todos esos productos y a la vez cómo se cultivaban aquí y cómo saber cómo se cultivaban y saber cómo se cocinaban. Entonces ese disfrute de la tierra, de la gente, esa conversación con la gente, esa imbricación en el mundo profundo rural que tenía, es por lo que le llevaba a la gastronomía, más que ser un glotón, que no lo era.
Uh-huh. O sea que a lo mejor en realidad era un hedonista de su tiempo, un hedonista de disfrutar, me refiero a todo lo que le rodeaba.
Totalmente. Y entonces es una persona que disfrutaba de la naturaleza que tenéis aquí, de la gastronomía, del clima. A mí, por ejemplo, es un clima que a él también le gustaba mucho, que le decía a él que le venía muy bien. Es un clima en el que en un día tenéis muchos días. ¿Por qué? Porque puede salir el sol, puede volver a llover, volver a salir el sol, viene el viento, se va el nordés, viene el vendaval. Entonces, en un día hay muchos días, con lo cual aquí los gallegos que viven en la Mariña Lucense viven mucho más que, por ejemplo, nosotros los castellanos, que tenemos un día un cielo azul continuo, otro y otro y otro.
Bueno, echamos en falta algunos de ese cielo azul continuo, pero bueno. Veo por aquí en el mapa interactivo también la zona de los Muiños, por ejemplo. ¿Por qué era importante?
La zona de los Muiños es muy importante porque otro tipo de personas con las que le gustaba tratar a Cunqueiro eran los artesanos. Por ejemplo, los cacharreiros, los alfareros, los muiñeros que molían allí el trigo. Entonces, él iba habitualmente a esa zona y visitaba los muiños, visitaba al molinero, visitaba al alfarero, hablaba con ellos. De hecho, el propio nombre Cunqueiro viene del que hace cuncas, las cuncas para beber el vino. O sea que, y él alguna vez incluso intentó hacer algo en un alfar de allí, del barrio de los Muiños, pero no lo logró. Y también en el barrio de los Muiños hay una cosa muy importante que muestra el mundo mágico que tiene Mondoñedo y esta tierra. Está a Ponte do Pasatempo. Está ligada a la historia del mariscal Pardo de Cela, al que cortaron la cabeza en la plaza de Mondoñedo en el siglo XV, y llegaba la mujer con un indulto al puente de Pasatempo. Como le entretuvieron allí unos clérigos, pues pasó tiempo, cortaron la cabeza y no se salvó. Y ya saben ustedes la anécdota esta que contaba el propio Cunqueiro, que se cuenta allí, que la cabeza, como estaba el mariscal en ese momento cuando le cortan la cabeza rezando el credo, salió rodando la cabeza y después de desgajada del cuerpo iba diciendo credo, 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 claro. Y por eso eso está en el barrio de los Muiños y lo contamos.
La verdad es que hay que navegar un poquito por esa ruta virtual, que es súper curiosa, y disfrutar también, porque tenéis una serie de audios ahí que lo van explicando, además de unas letras y unas fotografías.
Y vídeos.
Así que invitamos a todo el mundo a que se haga esa ruta virtual. Sí que me gustaría que nos contaras en qué proyecto estás metido o te vas a meter a continuación después de esta. Supongo que ahora primero nos volcamos un poquito en esto, pero ya ¿tienes en mente algo?
Sí, bueno, primero voy a dar, si me permites, la dirección es www.ediciones98.com/ruta-medio-cunqueiro-mondonedo. Pero bueno, eso es. Y bueno, pues
bueno, lo ponemos también luego en nuestra web.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, muy amable, Juana. Bien, el siguiente proyecto que tenemos respecto a Cunqueiro es publicar dos libros. Uno va a ser Si el viejo Sinbad volviese a las islas, que por cierto tiene muchísima relación con Foz, porque los puertos de Sinbad en realidad no son los de Oriente, sino es el puerto de Foz y de Ribadeo. Con lo cual, ese es un libro que también va a estar muy imbricado con, porque él siempre, aunque escribiera de sitios lejanos, por ejemplo, en las crónicas de Chantres Bretaña, lo que describe es Lugo, esta tierra de Lugo tan, tan bonita. Ese va a ser un libro, y el otro va a ser El año del cometa. El año del cometa es un soñador que muere cuando ya no puede seguir soñando, que es en el año del cometa. Él nació en el año 1911, también lo decimos en uno de los vídeos de la ruta, justo el año que llegó el cometa Halley. Y entonces se adivinaba en la ciudad de Mondoñedo que iba a venir el cometa y le mandan a investigar sobre eso, y entonces él va a ver al rey Artur, al rey David y todo eso, mezclando realidad y fantasía e historia.
Qué curioso todo. La verdad es que es un mundo magnífico, es fantástico sumergirse en eso. Pues nada, nos quedamos esperando para siguientes, entonces, encantados. Muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí. Seguro que se nos escapan mil cosas, pero aprovecha para alguna, al menos, que no hayamos dicho.
A mí me ha parecido muy bien la entrevista. Me parece que hemos centrado en lo de la ruta literaria virtual Álvaro Cunqueiro y también en los libros que hemos editado, con lo cual, perfecta.
Bueno, pues mucha suerte.
Muchas gracias, Juana.
Ahí tenemos el universo Cunqueiro recogido en algunas de las novelas que ha traducido Jesús Blázquez en Ediciones 98. Todo un recorrido además por esa ruta virtual que se puede ver a través de la web, en el que además hay imágenes, hay vídeos, es muy curioso. Por ejemplo, una de ellas, como hablábamos, ambientada en el barrio de Los Molinos, en el barrio Dos
Álvaro
Molinos.
Cunqueiro paseaba muy a menudo por el barrio de Los Molinos de Mondoñedo para departir con los paisanos y nutrirse con sus parrafadas a la hora de escribir sus relatos y los perfiles de sus personajes. Los Muiños es un barrio surcado por el río Baliñadares y por los dos canales que alumbra. Esta abundancia de aguas y la belleza de la vetusta arquitectura popular permiten calificar al lugar como la Venecia mindoniense.
Pues la Venecia mindoniense. Bueno, esto es simplemente uno de los audios que suenan a través de esa ruta. Como te digo, es muy, muy visual, es muy facilito navegar por ella y te vas sumergiendo también un poquito en ese mundo de Álvaro Cunqueiro, que ha abducido directamente a Jesús Blázquez, que está enamorado de Mondoñedo, como él mismo nos ha dicho. Cambiamos de asunto. Ahora faltan 3 minutos para la 1 del mediodía. Concepción Francés ha disfrutado de su viaje a Mallorca del 15 al 18 de mayo. El premio fue sorteado en la fiesta del comercio de Acisa. Recordamos, se celebró en el mes de enero, ¿te acuerdas? Se sorteaba un viaje a Mallorca que era justo pues para recordar el primer viaje que habían sorteado también desde Acisa en las primeras campañas que realizó la Asociación de Comerciantes por allá por los años 80 del siglo pasado, claro. Bueno, pues sortearon un viaje a Mallorca en la 14ª fiesta del comercio de Acisa y le tocó a Concepción Francés de Ribadeo. Ya ha disfrutado de su viaje, ha mandado unas fotos con un tiempo fantástico enfrente del mar, efectivamente en Mallorca. Se alegran desde Acisa de que gozaran de esta estadía y que les sirviera para desconectar y también para cargar energías. Y por cierto, desde Acisa recuerdan pues que desde ya mismo, desde hoy hasta el próximo 10 de junio, tiene lugar una nueva edición de la campaña de los Días Azules del Comercio Gallego, impulsados desde la Federación Gallega de Comercio y con la Consellería de Empleo de la Xunta de Galicia, en colaboración con Abanca, con las asociaciones de comercio y también con Acisa Ribadeo. ¿Qué ocurre? Pues que durante estas semanas los clientes que realicen las compras en los establecimientos participantes pueden registrar sus tickets en los Días Azules, diasazuis.com, esa es la dirección web, Duplican su participación si el comercio realiza el registro por su cuenta. Entre todos los participantes van a sortear 20.000 euros en premios. Están distribuidos en 44 tarjetas prepago de 250 euros cada una. Van 11 por provincia, 60 tarjetas de 150 euros cada una, 15 por provincia en este caso. Y como principal novedad, en el acto de entrega de los premios, que tendrá lugar el 26 de junio a las 7 en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, realizarán un sorteo en directo de un gran premio final de 3.000 euros y el ganador los podrá gastar en una única jornada de compras en la localidad que elija. Eso sí, los 3.000 euros se los tiene que gastar todos de un golpe, ¿eh? Con esta campaña el comercio refuerza el compromiso con la economía local, fomenta la fidelización de los clientes y de paso dinamizan las compras en los negocios de proximidad, que es lo que se busca. Por cierto, un detalle más que no se me escape, que también está abierto el plazo de adhesión al bono comercio también de la Xunta de Galicia para que los comerciantes se puedan inscribir y los negocios que estén asociados a Acisa de Ribadeo tienen información detallada con asesoramiento sobre el funcionamiento de esta campaña. Medidas para fomentar el comercio local, que siempre además tiene de paso pues esos detalles, esos sorteos, esas facilidades y esos bonos para que nos gastemos un poquito el dinero sin que nos duela tanto. Estamos llegando a la 1 del mediodía. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.